Radio San Joaquín presenta El Chiflón del Diablo, un programa de conversación creado para hablar con escritores chilenos y sus libros. ¿Cuál ha sido su propuesta, su historia, su visión del país y del mundo? El Chiflón del Diablo, un piquete para entrar al corazón de lo nuestro, de nuestras raíces y obsesiones que van más allá de la contingencia y la política. El Chiflón del Diablo, una apuesta por la educación y la cultura. Conducen los escritores Jorge Calvo y Miguel de Loyola. Radio San Joaquín es más cultura.
Francisco Béjar nació en Viña del Mar en 1967. Es poeta, crítico y ensayista, incluido en diversas antologías tanto en Chile como en el extranjero. Sus textos han sido traducidos al inglés, italiano, portugués, catalán y croata. En el año 2006, la revista Poesía, dirigida por Nicola Crocetti en Milán, Italia, abordó su trabajo poético desde Fluvial, 1988 en adelante. La exégesis y traducción fueron hechas por Cristina Esparagana. Desde 1996 ha sido colaborador del suplemento Arte y Letras del Mercurio, cuya línea temática ha permitido el rescate de autores olvidados del siglo XX en Chile. Es así como en el año 2007 participó en la reedición del libro de Armando Méndez Carrasco titulado Chicago Chico. Adicto al jazz y la lectura, prefiere la sinfonía del mar y la gente sencilla a las capillas literarias. En la actualidad prepara un libro de crónicas de variada invención donde aparecerán escritores, poetas y cineastas que forman parte de ese mundo no cifrado en mapas, pues en su obra lo vital proviene de lo cotidiano, definiéndose como un autor que se aleja de las modas para instaurar un universo propio e intransferible, signado por la naturaleza y el mar. Francisco Béjar nos visita esta tarde en el Chiflón del Diablo, el filón más peligroso de la literatura chilena, para pasar revista desde otro ángulo y desde otra perspectiva, tanto a la poesía como a la literatura chilena, en torno a lo que hemos llamado la generación del 50. Muy buenas tardes, Francisco. Muy buenas tardes, Miguel.
Hola. Hola.
¿Cómo se encuentran ustedes?
Aquí estamos, lo más bien.
Muy bien. Contento de estar acá.
Vamos a retomar entonces el tema que dejamos caminando la semana antepasada, referido a la generación del 50, que Pancho estuvimos hablando de los narradores, preferentemente, y contándole al público, a nuestros auditores, que Enrique Lafourcade fue quien aunó este grupo con su antología de cuentos del año 1954, si mal no recuerdo, donde aparecen los que la gran mayoría de los personajes y de los escritores que representan esta generación. Y ahora queremos ampliar esta visión un poco hacia la poesía para contarle a los auditores que, así como también hay narradores pertenecientes a dicha generación, también hay poetas, como Enrique Lin, por ejemplo. Yo recuerdo en este minuto que un clásico representante de la generación del 50, o se lo menciona todavía al menos, como tal. ¿Qué te parece?
Me parece que absolutamente cierto, porque Enrique Lin es el que aparece con un cuento en la antología de Enrique Lafourcade. Es el único poeta, porque a ver, ayuda a memoria, Alberto Rubio no aparece.
Sí, está. Alberto Rubio.
¿Estás seguro?
No estoy seguro si en la primera o en la segunda. Acuérdate que él hizo dos. Cuando le criticaron la primera, después sacó una en el año 60.
Pero el poeta más es uno de los emblemáticos de la generación del 50 que aparece en esa antología, porque en esa antología, la generación del 50 es una generación de narradores.
Básicamente.
Exacto, claro. Básicamente, ¿ya? Y ellos, y además hubo una polémica con respecto al puesto, con respecto al cuento. Uh-huh. Acuérdate que había una generación importante, que era la generación del 38, con autores en esa época vivos, todavía importantes, como Nicomedes Guzmán, que representaban una tendencia de una literatura realista. Y entonces hubo una contraposición entre la generación del 50 y la generación del 38. Entre esa literatura costumbrista y esta literatura que quería ser cosmopolita, que quería abarcar, o sea, que querían situarse, ¿no? que la novela no se situara, supongamos, en Valparaíso, como en El Viejo Almendral, que es una maravilla, Joaquín de Barbello.
Sino o Lancha en la Bahía.
O Lancha en la Bahía, Manuel Rojas, sino que se situaran en Nueva York, que después Jaconi lo hace.
En cualquier lugar del mundo. Vocación cosmopolita tenía.
Vocación cosmopolita, y en definitiva, de alguna u otra manera. Claro, Jorge Edwards, por ejemplo, se pone en el ajedrez político mundial cuando publica Persona non grata.
Sí, porque también hablamos.
De todas maneras.
Claro, ese día.
Pero vamos a hablar de los poetas. Es decir, el poeta que está en esa antología es Lin, y se le empieza a considerar los poetas que empiezan a publicar a partir de la década del 50. Exacto. Enrique Lin publica el año 49 Nada se escurre, que es un poeta que empieza de menos a más. Aquí estamos hablamos de anteriormente de Tellier, que es un poeta que parte inmediatamente con un libro maduro, que es Para Ángeles y Gorriones. Lin no. Lin Nada se escurre el año 49. Después viene Poemas de este tiempo y
tiene un decurso como que tienen los narradores, más o menos, que los narradores se da que van creciendo con el tiempo, en su mayoría.
Y cómo se mezcla la poesía con los narradores. Por ejemplo, Jaconi me contaba que estaba sentado en el Parque Forestal cerca del Bellas Artes y ve que venía caminando Enrique Lin con su pelo, qué sé yo, ensortijado y con una ruma de papeles, pues de poemas escritos.
Claro.
Y entonces y le pregunta a Jaconi, lo saluda y le pregunta en qué anda y eso, ruma de papel, le dice mi próximo libro. ¿Y qué título tiene? No tengo el título todavía. Pero estos poemas, ¿cuándo los escribiste? ¿No? Hay algunos poemas que los escribí hace poco, otros que los escribí hace años. Y Jaconi le dio el título inmediato, le dijo, entonces le tienes que poner poemas de este tiempo y del otro. O sea, ¿cómo era la relación?
La relación entre los...
Claro, ahí por ejemplo, entre cómo Jaconi me contaba que se amanecía con Enrique Lin en el Bosco y terminaban jugando, y él, en un momento él representaba el papel de Hegel, Jaconi y Lin el de Kant. Ahí vamos contando anécdotas de la generación también, de la convivencia, porque ahora no hay
convivencia. Y la amistad que se daba.
Me llama la atención porque otro poeta que yo conocí bastante también, que era Arteche, Miguel Arteche, además era jugador de ajedrez.
Sí.
Yo me lo encontré muchas veces en el Club Ajedrez Chile, jugamos, y muchas veces nos encontrábamos en lanzamientos de libros y él andaba trayendo un ajedrez de bolsillo y lo sacaba y nos poníamos a jugar ajedrez. También como que está puesto en el mismo contexto. De hecho, tú hacías la referencia de que cuando Arteche recibió el Premio Nacional, él habló de Lin y de Tellier, digamos.
De Tellier, precisamente.
Claro, como que eran contemporáneos a él generacionalmente, ¿no?
Claro, eran contemporáneos generacionalmente y Arteche tiene... Yo diría que Arteche es el último, porque también está Alberto Rubio, que se manejaba en términos
el
de...
El papá de Armando.
El papá de Armando Rubio Huidobro.
Abuelo del poeta que...
Alberto Rubio Riesco, es decir, claro, que firmaba sus libros como Alberto Rubio, que publicó La Greda Vacía el año 51, claro, y después publicó Trances, creo que el año 96,
sí,
si mal no recuerdo. Dos libros buenos, ese poeta sí que era quitado de bulla.
Sí.
Y era un gran poeta, y además era abogado. O sea, sí. Se unían ambas cosas. La generación del 50 tiene... hay diversidad también, ¿eh? O sea, claro. Porque yo estaba hablando algo que me salía de esa órbita, que era de los poetas que son herederos de una tradición, todos somos herederos de un idioma, del idioma español, pero en este caso de la tradición de la poesía española. Los sonetos de, por ejemplo, los sonetos de, el último gran sonetista, diría yo, en la escuela del soneto clásico, es Arteche. Porque, ¿qué es lo que hace Lin? ¿Qué es lo que hace Parra? Con el soneto. Toman el soneto, pero toman la estructura del soneto. 4, 4, 3, 3. Pero el Lin, por ejemplo, ¿se acuerdan de algún soneto de Enrique Lin que es como... le dan una vuelta de tuerca al soneto, lo actualizan. O sea, si no... Ahí tienes una tendencia. Por otro lado estaba otro que estaba, podríamos decir, cercano a Arteche, pero desde otro ángulo... está Efraín Barquero, por ejemplo, como claro, poeta total.
También está dentro de la generación, de la época, digamos.
De la generación del 50, claro. Y un poeta que tiene relación con Tellier, uh-huh. Con la poesía lárica. Sí. También, a ver, ¿qué otros poetas tenemos? Porque los principales son Lin, Tellier, está Uribe también.
Armando Uribe,
Premio Nacional de Literatura.
También.
Premio Nacional de Literatura. Yo quiero hacer una... Les quiero preguntar a ustedes, a ambos, ¿eh? ¿Qué es lo que prevalece para ustedes con respecto a la obra que ha realizado Armando Uribe? ¿Prevalece la poesía? ¿Prevalece el ensayo? ¿Las traducciones? ¿El intelectual? ¿Qué sé yo? ¿Su pensamiento político? ¿Qué es lo que va a quedar de Armando Uribe? Es una pregunta que le hago a ustedes.
Una pregunta difícil de resolver, pero yo creo que la personalidad va a perdurar. La personalidad de Uribe, de un poeta terco, muy afincado en su idea, testarudo, firme. Para mí su poesía no es tan importante, pero sí él ha sabido mantener una línea, un coraje frente a muchas situaciones que a mí me llaman la atención que en Chile se den estos personajes que no los hay. Nosotros estamos aquí los chilenos cada día más endebles, cada día más torcidos, cada día más entregados al mercado y a las vanidades del tiempo. Y para mí, digamos, visto de muy lejos, porque yo no soy muy afín a la poesía de Uribe, creo que esa ha sido su fortaleza. Él en ese sentido fue un hombre importante en el desarrollo, cuando fue embajador de Chile afuera, cuando fue trabajó en el tema de la minería, en las leyes, etcétera. Era un tipo bastante duro, bastante firme, ¿no? Y eso es una personalidad que yo destaco. Además, yo sé que él, bueno, en fin, hay anécdotas que se podrían contar, pero...
Es verdad.
Creo,
Miguel, que tú tienes bastante razón. Cáustico, irreverente, ácido, yo lo
¿Equipararía?
Exactamente, esa es la palabra. Usted me la acaba de regalar. Gracias, don Miguel. Equipararía en literatura, si lo equiparo con el mundo de la política, diría que el estilo, la forma de expresarse de Uribe Echeverría es muy cercana al famoso Deo de Lagos en política, en claro. Aquel momento, digamos. Y creo yo que de ese modo yo lo recuerdo a él, no con esa irreverencia que él tenía en... fue muy potente el Uribe. Pero no estoy tan seguro en este minuto de que yo puedo recordar su poesía, por ejemplo, Francisco.
Ya, por ejemplo, yo que me tocó leer Armando Uribe, lo tuve que leer todos los ensayos, todo lo que había escrito en la prensa, fuera de cuando quedó en el exilio. De partida hay un libro importantísimo de Armando Uribe que publica estando ya en el exilio.
En París.
En París, que es el libro negro de la intervención norteamericana en Chile,
sí.
Publicado el año 1974 en la editorial Siglo XXI. Que es un libro que sin duda va a quedar.
Sí.
O sea, eso te lo doy filmado.
Sí, por supuesto.
Ya. Pero es como un ensayo de carácter político. Eso,
sí, ¿no? Pero es que ya. estamos con sí. una personalidad. Ese es un intelectual.
Sí.
Uribe es un intelectual.
Sí.
Mi amigo Jorge Delí era un poeta, también era intelectual, pero era un poeta, no era una persona que... Armando Uribe estaba en el Comité Russell, en el Comité Russell en defensa de los derechos humanos,
sí.
en el mundo con Simón de Beauvoir, con Jean-Paul Sartre, con otro amigo mío también, con Homer... bueno, pero en definitiva, un autor, que en el caso de Uribe, porque estaba, por ejemplo, cuando citaba a Alberto Rubio Riesco, estoy citando una personalidad poética... Pero hay sobre todo en Europa y en otros países, las personalidades son intelectuales donde uno tiene un pensamiento político, un pensamiento,
global,
una visión
digamos,
de mundo. ¿No?
Que trasciende.
Que,
eso.
Que trasciende, claro. Y en este caso yo no puedo despejar al político del poeta.
Claro, ¿verdad?
Van de la mano.
Era diplomático claro. también.
Era diplomático.
Como embajador en
embajador,
China,
embajador en Pekín, en la Unidad sí. Popular y todo eso. Entonces
fue embajador de Allende.
Claro, él tuvo que ver, la hermana también tuvieron que ver con la evolución, digamos, ayudaron a que se leyera Pound, por ejemplo, en el momento en que Uribe publica su ensayo sobre Pound en la colección El Espejo de Papel de la Editorial Universitaria, creo que en el año 63, ese fue un libro que fue un aporte. La hermana de Armando Uribe, que es una muy buena traductora que murió, sí, María de la Luz Uribe, que estaba casada con Fernando Crán, que era dibujante, muy buen dibujante chileno.
Fantástico.
Extraordinario. Dibujante. Y ella publicó un libro de ensayos sobre Cesare Pavese, también en la colección El Espejo de Papel, con una muy buena traducción de un poema que me gusta mucho de Pavese, que se llama The Cat Will Know, Los Gatos Lo Sabrán. Entonces, Uribe tiene varios aportes, es decir, en el aporte de Por lo todo y el otro, son lecturas que en esa época son atípicas, en este minuto que por internet puede encargar libros,
millones
de cosas, en esa época era distinto.
Era difícil defender a Paun en algún momento, era muy difícil.
Muy buena acotación, porque claro que era difícil, porque Paun fue declarado... además de nazi, claro, Estados Unidos lo declaró
traidor
a la patria, es decir, lo encerraron en una jaula con alambres de púa, sí. Después como gran cosa por la presión de los intelectuales.
Hemingway lo defendió.
Hemingway, y mucho.
Sí. Lo mismo pasó con George Orwell, por ejemplo, también fue persona non grata para la izquierda en esos años, considerado nazi, y después... En muchos sentidos tenía razón. En fin.
Queridos y querida juventud, y de todas las edades, por favor lean 1984 de George Orwell, porque es la mejor manera que puedan entender y comprender los fenómenos que estamos viviendo hoy en términos comunes, nacionales y políticos. Lo envío como un mensaje de verdad, en serio.
Sí, es una novela que poco se conoce en Chile y que solamente en algunos colegios la pasan en enseñanza media. Sería importante destacarla como bien lo has hecho tú, Francisco.
Es que ya hay que ir poniendo los puntos sobre la I, o sea, hay poco tiempo, hay que ordenar las cosas, está ahí mucho desorden.
Por supuesto.
Somos todos iguales, pero algunos somos más iguales que otros.
No, acuérdate, todos nos parecemos siempre, claro, todos nos parecemos siempre a alguien que se nos parece.
Sí. Interesante. Pero esto que hace Uribe, con este trabajo, con esta trayectoria, ¿tuve una gran relevancia en el plano ensayístico en su trabajo?
Sí, hay por ejemplo el Fantasma Pinochet, que fue publicado en Galaxia Gutenberg, es un gran ensayo, sí. Porque además fue muy bien visto por la École la Escuela Patafísica francesa, que a mí sí me da me encanta a mí todos esos juegos de la patafísica, todo eso. Pero
Cortázariano eso.
Claro, es que Uribe tiene un gran conocimiento de Freud, hizo un ensayo sobre poesía como ensayista, es muy bueno. Debió haberle sacado más punta a eso, pero bueno, esos son. Pero ese es el aporte, estamos hablando del aporte de un poeta,
claro.
de Armando Uribe. Alberto Rubio tiene dos grandes libros, La Greda Vasija, sí. Efraín Barquero tiene también una poesía que tiene que ver con el campesinado, con
la tierra,
con la apicultura, etcétera, etcétera. pero después tiene una dimensión metafísica, que es cuando Efraín Barquero descubre la poesía de Saint John Peirce. ¿Quién hace que descubran a Saint John Peirce en Chile? Es el Chico Molina. Eduardo Molina Ventura le da a conocer a Atelier, a Rolando Cárdenas, a Barquero, a que lean a Saint John Peirce. Y en quien tiene un influjo muy bueno es en Barquero, que escribe El viento de los reinos. Bajo el influjo, el buen influjo, porque hay buenos y malos influjos,
por supuesto,
el buen influjo de Saint John Peirce. Y cuando muere Saint John Peirce, se descubren dos cartas de Saint John Peirce que estaban dirigidas
a Barquero,
claro, por su libro El viento de los reinos, y inmediatamente el libro fue traducido al francés.
Mira,
es un poeta importante también, lo que pasa es que acá...
importante, y parece que él terminó, vivió muchísimo tiempo más en Francia después del exilio, Barquero, porque hoy día creo que ya está, vive acá, ¿no?
Vive acá en Chile.
Sí, ahora sí. Está enfermo, ¿no? Algo así.
Tiene bastante edad, creo.
Sí, para... tiene una avanzada edad, pero sí, está lúcido.
Sí, creo que vive en Chillán, pero ahí, no, algo no. Me dijeron.
No tanto, tampoco, porque piensa tú que si es del 50... Ah, sí, es del 50... Sí.
No, pues, desde el 50 hasta ahora han pasado 70 años.
Claro. Sí. No. Estoy...
Son ya 80 y tantos.
Sí, es verdad.
Ya, ¿qué otro poeta tenemos de la generación? Tenemos a Barquero, tenemos a Jorge Tellier, Enrique Lin.
Oscar Hahn también toca.
Oscar Hahn es de la generación del 60.
Claro.
Ya, de la que sigue.
La siguiente.
Que nos
la
va
siguiente.
A tocar luego.
De los novísimos.
Se comienzan a emparentar.
Que llamamos en la narrativa. Claro.
O sea, por ejemplo, cuando yo. Vengo al. O sea,
el año. Omar Lara. Parece que Omar Lara es anterior.
Omar Lara es de la generación del 60.
Claro.
Omar Lara pertenece al grupo Trilce.
Ya.
El grupo Trilce, a ver, vamos a ordenar las cosas. Lo que hace Jorge Tellier ayuda mucho a los poetas del sur. En especial a Omar Lara, a Jaime Quesada, a Floridor Pérez. Porque a través de la revista Orfeo hacían suscripciones, entonces ayudaba a que editaran sus libros a través de suscripciones. Jorge fue un apoyo para esa generación. Y esa es la generación del 60.
Claro.
Oscar Hahn, Omar Lara, Federico Choff, que se enredó en la poesía porque era para ser uno de nuestros grandes críticos que ahí ya son cosas de otro orden, ¿no? Pero es una generación interesante. Enrique Lin y Jorge Tellier son poetas que están dando que hablar afuera, en España, en distintas partes.
Fíjate que a propósito de eso que tú estás diciendo, y como un pequeño paréntesis, quiero recordar que yo estuve leyendo hace muy poco, precisamente en unas revistas españolas literarias de los años 60, que ubicaban a Enrique Lin y a raíz de su cuento, como integrante del boom literario latinoamericano en los 60. Lo mencionan junto a escritores como Vargas Llosa, García Márquez y otros, a Lin. Y porque quizá al comienzo Lin tuvo una gran proyección como narrador, como cuentista, más que como poeta, en el primer momento.
Bueno, Enrique Lin publicó un libro de cuentos.
Sí, fue el premio municipal de Santiago.
Claro, y un gran, un buen cuento, Guacho Puchocha. Claro, es que Enrique Lin escribía y quería escribir una gran novela que después fueron unos grandes fracasos.
La Orquesta de Cristal.
Y tiene otra, ¿no?
Sí.
El arte de la palabra.
El arte de la palabra, claro. Exactamente.
Y fracasos. Yo las tuve, las leí, no hay que ser honesto, aunque a mí me fascina Enrique Lin, pero no... En esa dimensión, no. Como cuentista, sí. Es decir, ese cuento Guacho Pochocha puede estar en cualquier antología del cuento hispanoamericano o un cuento de lo mejor de los cuentos que se han escrito en Chile. Pero pero estamos hablando de poesía. Iba a hablar de...
Sí, pero no fue un caso de Tellier. Tellier no escribió cuentos, ¿no? O tiene también
no,
por ahí.
No, pues Tellier escribió cuentos.
Pecadillo.
Ah, también es narrativo.
Sí. Tellier escribió Las Persianas, que fue premio Crab de cuento, donde también tuvo una mención escármeta. Tiene otro
cuento. Obtuvo una mención escarmeta siendo Tellier ganador.
Claro.
Qué interesante.
Claro.
Y no malos cuentos, ¿eh? Tiene no. otro que. Tiene varios, tiene.
¿Y esos están publicados?
No, están publicados. Y están ahí, están o sea, ahí. La fiesta de cumpleaños.
Claro.
Que era muy propio de la personalidad de Jorge, ¿ah?
¿Eh? Sí.
Interesante.
Ahora, ¿qué relación ven ustedes?
Tenía una novela.
Entre poetas y narradores de la generación del 50. ¿Podemos encontrar algunos nexos?
Por lo menos yo sé.
Algunas temáticos.
Jorge Ebert, en un libro que se llama El whisky de los poetas.
¿Ya?
Que yo leí con mucho entusiasmo.
Sí.
Que es autobiográfico.
Claro.
Es como un ensayo autobiográfico. Uh-huh. Narra de la época, de aquella época en que eran todos jóvenes y felices cuando estaban partiendo.
Todos jóvenes y bellos.
Se juntaban en algunos cafés, nombre un circuito de cuatro cafés, de Café Iri, que ya no existe, pero que en algún momento fue parte de la mitología de los lugares de reunión, con el poeta Molina y con Tellier, a uno de los que nombra, Yalín. Tellier, Lin.
Es que ellos se juntaban.
Y Jodorowsky también en algún momento funcionaba en ese circuito.
Claro, el Café Sao Paulo también.
También.
Claro. Donde jugaban ajedrez. Jugaba ajedrez Jorge Tellier con Braulio Arena.
Claro, también era un gran jugador de ajedrez, Braulio. También
publicó un libro también, ¿te acuerdas?
Sí, yo nunca supe que Jorge jugaba, porque nunca jugué
Jorge ajedrez. Jugaba. Jorge
jugué
jugaba.
Con Braulio, sí.
Jorge jugaba, tenía libros de ajedrez.
Mira,
fíjate. Decía, no digas que tengo estos libros, Pancho, en mi biblioteca, porque si pierdo, prefiero pasar como un novato, presentarme como novato. Y no vaya a decir que tengo todo esto, una naquel de libros y los leo antes de ir a jugar.
Para estudiar cada jugada.
Claro, para estudiar cada jugada. No, si te liera
bien. Sí, o sea, se preparaba.
Por ejemplo, estábamos en. ¿Se acuerdan cuando jugó Cancún en un mundial?
Sí.
Que fue una sorpresa, estaba vivo Jorge. Entonces justo nosotros nos tocó ir a una reunión en el Club Radical, yeah, donde Jorge llevaba dos chirimoyas. Y las chirimoyas con vino blanco, y se comía, o sea, empanada, y llegaba el relojero, los amigos.
¿Qué sé yo?
Y ahí contaba Tellier
sus anécdotas de jugador de ajedrez.
Sus anécdotas de jugador de ajedrez.
Tú debes tener varias también, pues, Jorge.
¿De ajedrez?
No, con escritores. Que jugaban ajedrez.
Fundamentalmente lo que jugaron, que yo vi en el Club de Ajedrez Chile, ¿ya?, fue Arteche y Abraulo, que era lascivo. Claro. Más Arteche, eran, mucho más.
Pero ellos eran bastante mayores que tú.
Sí, pero eran muy fanáticos del ajedrez. ¿Ah, y sí? Yo jugué mucho, yo jugué bastante. Yo llegué a ser de la Serie Honor del Chile, yo jugué dos torneos de Serie Honor. Entonces me ubicaban como jugador de ajedrez fácilmente, digamos.
Jugador destacado.
Claro.
Oye, entonces, bueno, aparte de, pero yendo a la temática de la generación del 50, ¿en qué sentido podríamos encontrar algunos puntos tangenciales, algunas?
En el mundo narrado, en el mundo referido literariamente, sí, yo creo que se alejan, porque en los narradores, como señalaba bien Francisco, está esta vocación de universalidad. Ellos son universales, están apostando a una literatura que trasciende el, claro, Chile, mientras, correcto, que muchos de estos poetas, con los Lares y con la poesía de la tierra y el norte, del sur, digamos, de ese sur chileno, como en el caso de Barquero, el único que quizás escapa un poco es Lin. Lin tiene yo diría, una poesía, para mi manera de ver, un poco más intelectual, que podría tener alguna vocación más ¿cómo decírtelo? Universal, más que local.
Lo que tiene Enrique Lin, y lo que me entretiene mucho de su poesía, o sea, la poesía no es para entretener, lo que me ilumina, son esos poemas, por ejemplo, una monja en el subway, claro, a partir de Manhattan, voy por un Madrid secreto, cuyas, sí, calles en mi ignorancia solo yo conozco. Eso me fascina, o sea, me fascina esa mirada de Lin, esa mirada de la extranjería, del sujeto que está en un lugar y que da cuenta de ese lugar.
Además, según entiendo, Lin, tempranamente, en los 60, antes de que ocurriera que Chile llegara al borde del abismo, vivió largamente en Cuba. Creo que estuvo en Cuba a raíz de un premio Casa a la América.
Ah, claro, sí.
Y se quedó a vivir allá largamente, y tuvo hasta algún amorío intenso, sí, sí, con alguien.
Exacto.
Por lo cual se quedó como un año o dos años, creo.
Mira, pero con respecto a lo que dices tú, esto de intelectual y todo, cuando Enrique Lin le leía los poemas, leía sus poemas a Nicanor Parra, Nicanor Parra le hacía la siguiente acotación.
Sugerencia.
Sugerencia, le decía. Demasiada información, Enrique, demasiada información. Y Claudio Acconi me decía, a lo que yo agregaría, no solicitada.
No solicitada.
Ya. Entonces,
es verdad.
¿Qué es lo que pasa? Que yo leo esos poemas intelectuales de Lin, sí, a partir de, suponte, la mirada de Edward Hopper en el MoMA. Suponte, claro, estoy inventando.
Claro. Ya.
Me deja frío, pero más frío que el frío error, que horroroso que sentí anoche. Pero de repente llegan unos poemas de Lin que son una maravilla. Suponte, esto me enternece, de otra manera no podría leer a Kafka, suponte. ¿No? Una cosa así, o el abismo me enternece. ¿No? Tiene versos maravillosos, entonces no se pierdan a Lin por las personas que se quedan con una lectura que justo les tocó un poemario donde justo Lin estaba hablando de Edward Hopper y de aquí y allá, y un poema es malo, ¿me entiendes? Sino que hay que leerlo con... Hay una antología que hizo, sí, que hizo Oscar Hahn, que se llama Poesía, Situación Irregular, que se publicó también en la colección Visor de Poesía, homologando al título del mismo Lin, que se titula París, Situación Irregular. Y es un buen libro, ahí están los mejores poemas de Enrique Lin.
Mira, yo te quiero recordar con relación a esto, que como un año y medio o un par de años antes de que muriera Parra, yo estuve en su casa viéndolo, visitándolo, y conversamos largamente, varias horas. Y en algún momento Parra me dice, hablando de Lin, me dice, y la verdad me dice, yo no sé qué le pasó a este niño, dice, allá en Cuba, en la isla, dice, que parece, me dice, que de pronto se puso a hablar mal de Darío, me dijo. Y yo no sé qué le daría por hablar mal de Darío, porque ahí inmediatamente le dijeron que se fuera. Allá lo aman a Darío, me dijo. Darío, el gran poeta.
Sí. Oye, poesía de paso.
A propósito, Enrique Lafourcade parece que tenía mucha amistad con algunos poetas, ¿no? Porque siempre yo recuerdo que él hacía comentarios, y esto lo vamos a destacar, creo que es importante destacarlo, que Enrique Lafourcade, quien escribió durante muchísimos años crónica en el Mercurio, fue uno de los pocos escritores chilenos que hablaba de otros escritores chilenos, porque sucede en Chile que pareciera que a los que tienen intervienen en los medios, de alguna manera se cierran a hablar de otros escritores. En ese sentido, Lafourcade fue muy generoso. Él siempre hablaba, bueno, con el grupo Mandrágora, con el cual parece que tenía mucha amistad con estos poetas del, y tú debes saber mucho de eso, que eras bastante conocido con Enrique de ese tipo de relaciones.
Sí, pues Enrique Lafourcade era amigo de Jodorowsky,
claro,
del amigo Enrique Lin, es decir, partió, vio nacer a esa generación y de hecho le dio
el nombre,
el acta bautismal,
claro,
acuñando la generación del 50.
Exactamente, estoy de acuerdo contigo. Uh-huh. Ahora, no sé bien ahí, Jodorowsky, Lin, aparece, digamos, en libros escritos por Jodorowsky. Me estoy acordando exactamente de uno que creo que se llama La danza de la realidad o La danza de la vida. Recuerda que ambos un poco estuvieron prendados de la colorina, otro personaje, sí, clave en esta historia.
Claro, que también podría calzar con la generación.
Y cuenta que con Lin se subían arriba de los árboles en la Alameda, se subían a los árboles, se van a los árboles, claro, y se recitaban poesía de un árbol a otro, digamos.
Sí,
digamos, fueron de la misma generación al punto de que andaban por las calles jugando como amigos, digamos.
Pero si el primer libro de Enrique Lin lo financió Jodorowsky.
Ya.
O sea, partamos, claro, o sea, claro. Si eran jovencitos y tú estás financiando el libro de tu amigo es porque eran tremendamente amigos.
Claro.
Eran muy amigos, la verdad es que eran muy... Por ejemplo, Jorge no fue tan amigo de Jodorowsky. lo conoció. Pero los que sí fueron el Enrique Lin, muy amigo, y Lafourcade también.
Correcto. Bueno, estamos llegando al...
al momento de la pausa.
Al momento de la pausa de nuestro programa. Y tenemos para seguir conversando en el Chiflón del Diablo de literatura, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no es cierto?
Exactamente. En el Chiflón del Diablo.
En el Chiflón del Diablo.
El filón más peligroso.
Como todos los miércoles. Estamos de vuelta en el Chiflón del Diablo, conversando sobre literatura chilena, particularmente sobre la generación del 50 en esta oportunidad, ahora con la compañía de Francisco Béjar, quien nos va a leer un poema en este.
Mensaje desde un centro de rehabilitación. In memoriam, Lorena Díaz Gómez. Lorena, ¿por qué arterias de Recoleta andarás? ¿En la casa ocupa junto a tu hermana Yuli o en la temida población 6 de enero? Los ángeles allí te abandonan y vuelves destruida por los golpes. Te escribe que entendió su cuerpo junto al tuyo. Estoy en un lugar que desconoces, rodeado de árboles añosos. Más de alguno posee fisonomía humana, como lo que dibujas en el aire al caminar cerca del río. Quisiera estar de nuevo contigo y sentir que el tiempo aún no ha clavado su estaca en nosotros. Te recuerdo nuestra ruinosa morada, donde la delación es vista como una virtud. Ya no hay puertas de salida, salvo las que señala un perro, que protege a todos los residentes. Es mi mejor amigo y sé que como tú, nunca me traicionará.
Dos, dos, cinco, uno, dos, cero, cero, uno, cuatro. Queridos auditores de Radio San Joaquín y del Chiflón del Diablo, estoy entregando el número de teléfono para que ustedes llamen en caso que tengan interés en recibir alguno de los libros que tenemos para regalar. Voy a repetirlo. Dos, dos, 512-0014. Y luego de oír el fantástico poema de Francisco Béjar, vamos a continuar dándole una vuelta más al tema que nos ocupaba, que es la generación del 50, y un escritor que se nos estaba quedando un poquito rezagado quizá, que escribió una novela que en su tiempo tuvo mucho éxito, Gracia y el Forastero, de Guillermo Blanco.
Así es. Guillermo Blanco es un escritor silencioso, tal vez, dentro de esta generación, el más silencioso de todos. Y sin embargo, es un escritor que lo conoce mucho la juventud por esta novela que acaba de nombrar Jorge, Gracias al Forastero, que se lee como lectura obligatoria en la enseñanza media, creo que por ahí, por entre primero y segundo medio. Y tendríamos que apuntar acá que tal vez sea una de las pocas novelas chilenas de esta generación que habla del amor de la juventud, los amores juveniles. En esta novela se recrea el amor de una pareja de jóvenes, adolescentes, que se encuentran en un balneario situado en la playa, en un lugar semejante, se me ocurre, al que hoy día está viviendo nuestro amigo Francisco Béjar, quien probablemente también esté pasando algunas peripecias por el estilo.
Sí, la proximidad de los aires marinos.
Claro.
Sí.
Y bueno,
la sirena.
Claro.
La sirena.
Guillermo Blanco fue más destacado por sus crónicas en la revista, ¿cómo se llama esta que se acabó ya? Bueno, como todas las revistas se acabaron.
¿No es Paula?
No, era la...
Ercilla.
Ercilla, la revista Ercilla, sí. Siempre venía se llamaba La Página en Blanco. Fue también un gran cronista, como lo fue La Furcade, Jorge Edwards. En general, la mayoría de estos escritores del 50 tuvieron presencia en la prensa. Porque en ese tiempo había espacio para eso. Hoy día, lamentablemente, eso no existe. No existe espacio para los escritores propiamente tales, digamos, los que están escribiendo, para escribir en los diarios. Bueno, y podemos agregar de Guillermo Blanco, que tiene muchas novelas. Tiene como, yo tengo la idea que son con más de 20 las novelas de Guillermo Blanco. Y que la crítica literaria nunca fue muy generosa con sus libros, particularmente el Ignacio Valente, una cosa que me llamaba la atención, siendo Guillermo Blanco un escritor, digamos, cristiano, y donde se trasluce de alguna manera esa parte de la religión o la mirada cristiana de sus personajes. Tiene una novela que se llama Camisa Limpia, que cuenta la historia de un cautivo, en fin. Y sin embargo, no fue bien tratado por la crítica literaria en muchos de sus libros, salvo en el que acabamos de señalar. No sé qué más. Además, tiene un cuento precioso que se llama Adiós a Ruy Bardo.
Que es muy conocido.
No sé si ustedes se acuerdan de ese cuento, que cuenta la historia de un caballo de tiro que muere en la calle. Y eso me recuerda a mí a Nietzsche, porque ocurre que Nietzsche, estando en Italia, recluido en Italia, ve en algún minuto de su vida, hacia el final, porque Nietzsche muere a los 50 años.
Ya es amigo de un caballo Nietzsche en la calle.
No, ve la muerte, ve morir un caballo, sí, ahí en la calle. Yo creo que este cuento lo tiene que haber sacado.
De algún modo hay una relación.
Hay una relación directa con esa de ver morir un animal, pero un animal que está trabajando. Sí. Es decir, imagínate lo que es ver morir un animal que está cargando lleva una carga enorme sobre sus hombros y ver esta escena
fatal.
Es realmente fuerte.
Mire, yo creo... Más bien, retomando el punto un poco antes de lo que tú estabas señalando, que hay ciertas novelas de los escritores de esta generación que curiosamente van a ser las novelas que han tenido más venta en la literatura chilena y más impacto, y están un poco todas relacionadas con el mismo tema. Te voy a decir, esta Gracia del Forastero, Hay otra novela que tuvo bastante éxito que se llamaba Constanza, yo te quiero, o ¿dónde estás, Constanza? No sé.
De Rosasco.
De Rosasco.
De Rosasco, pero
Está la palomita blanca. A lo que me refiero es que en el fondo son historias de amor de gente joven. Claro. A eso me refiero, ese es el tema. Es como la Romeo y Julieta, digamos, el Romeo y Julieta de Zaffirelli. Uh-huh. Tuvo su estreno en el año 67-68, más o menos, en aquella época. Y tuvo gran impacto, yo me acuerdo. Ahí está una canción que se hizo famosa, que es What is the Youth, que es la juventud, ¿no? Como que el movimiento hippie también coincide ahí, converge con eso. Y trae y pone de moda esos temas que afloran y golpean. Y hubo interés y hubo una demanda por esos temas, ¿no?
Claro.
Otra novela, yo no recuerdo, había varias novelas, también la Furcada escribió muchas novelas. Yo me acuerdo de los títulos de algunas y las leí, pero como que se han ido desapareciendo en la memoria, ¿no? Se alejan.
Exacto. Bueno, eso lo ocurre con todas las cosas, pero es importante por lo menos dejar en archivada algún pasaje, alguna novela en particular.
Me acuerdo que la novela Rosasco estaba ambientada en Quintero, por ejemplo. No. En el Club de Yate, no. En un lugar donde yo veraneé en Quintero. Yo reconocía todo el escenario de esa novela. Y también con una historia así, te podría decir que repite un poco la historia, más o menos. Se repite, ¿no? Ahora, no sé si en Gracia y el Forastero la niña se enamora de un cabro que era hijo de un general, creo. Un oficial de ejército.
De un general.
Y ella queda embarazada.
Y hay otro escritor que se nos está olvidando, que ahora me estoy acordando recién, Jaime Lasso.
Ya.
Black and White.
Claro, que escribió los cuentos militares, que son maravillosos.
No, pero ese es Olegario Lasso.
Olegario Lasso. Perdón.
Cuentos militares, claro.
Claro. Y tiene un cuento que es increíble, que uno realmente se llega a emocionar con ese cuento. El padre. Que es típico de la cultura chilena. Sí. Típico.
Desgraciadamente no lo leí. Recuerdo, tengo en mente dos cuentos que tuve que leer en el colegio, que son El vaso de leche y que son el de los cuentos de los animales inamibles, por andar con animales inamibles en la vida pública.
Claro, sí. Es Manuel Rojas.
Sí.
Pero eso está en la generación anterior.
Anterior. Pero eso estaba, me tocó leer a mí cuando yo era estudiante.
Claro,
De básica.
En esa época nosotros leíamos bastante más que ahora, creo yo, ¿eh? ¿O no?
Sí.
Jorge...
Sí, yo creo que sí.
¿Se exigía más lectura en los colegios?
Sí, pero también había mucho menos televisión, había mucho menos internet, había menos de todo.
iPhone.
Claro. Por supuesto.
Bueno. Ahora uno lee mucho microcuento en celulares, digamos, así de una línea, dos líneas más o menos.
Claro.
Es una maravilla el microcuento.
Sí, también.
Invierno. Pero, sí. Una palabra, invierno. No. Los bambúes en el patio me dicen que está nevando.
Mira.
Nada más.
Mira.
Es casi poesía.
No sé, poesía. Poesía china, esa milenaria.
Este otro, El pescador. Extravíe mis redes en las camanchacas de tu alma.
Sí. Nada más.
Nada más.
Nada más.
Bien, está cuando todo dicho
despertó,
ahí.
Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí.
Pero el dinosaurio era un compañero de Farra de Monterroso, aquí en Santiago.
Exactamente.
Aquí en Santiago.
está buena.
Esa es la verdadera anécdota.
Cuando despertó,
se cuenta que estaban en una... trasnochados los tipos, llegados, se quedaron dormidos. Y hay un tipo que hablaba mucho, que era justamente el dinosaurio.
Al que le decían el dinosaurio.
Al que le decían el dinosaurio. Y el tipo no lo hacía callar nadie, en fin. Y Monterroso se quedó dormido, estaba cansado ya. Y de repente, cuando desperté, el dinosaurio todavía estaba ahí. Seguía transmitiendo.
Interesante, ¿no?
Interesante. Yo estuve con Monterroso, encantador. Me contaba del cumpleaños que se había celebrado de Neruda cuando cumplió 50 años en Isla Negra. Y me hablaba de González Vera. Esto recorriendo yo con él en Isla Negra, en la casa de Neruda. Fue muy bonito. Era una persona fantástico. Encantadora. Parecía un duende suspendido del suelo, luminoso.
Qué bien, ¿eh?
Tenía el duende.
Sí, tenía el duende.
Bueno, estamos acercándonos vertiginosamente al fin de otro programa del Chiflón del Diablo. Queremos agradecer la presencia de Francisco Béjar. Y no sé si quieres decir alguna palabra, Miguel.
Bueno, que como todos los miércoles estamos cosechando buena caliche, como se dice en términos mineros, del fondo de esta mina, del fondo de este chiflón. Así que muchas gracias Francisco, por acompañarnos.
Gracias.
Y nos estamos viendo la próxima semana.
Sí, pues, la próxima semana sería.
Así es, pues.
Cuando bajemos de nuevo al pique.
Exacto.
Al pique.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Finaliza el Chiflón del Diablo. La invitación queda hecha para la próxima semana. Les acompañaron los escritores Jorge Calvo y Miguel de Loyola. Radio San Joaquín es más cultura.